Tuforodebolsa.com, episodio 182. Damas y caballeros, muy buenos días o muy buenas tardes calurosas y bienvenidos a Tu Foro de Bolsa. Ya sabéis cuáles son nuestros lemas, las 3 C, consultar, comentar y compartir, decisiones de inversión. Y además de un directo todos los viernes, donde ahora lo que estamos haciendo es repasar toda nuestra web. Estamos repasando la web del Foro de Bolsa. Hemos visto velas, hemos visto análisis técnico, estamos viendo el análisis técnico, que es el segundo curso que tenemos en el foro. Y bueno, esta semana el podcast que vamos a hacer ha sido a petición de uno de nuestros compañeros, concretamente Alberto, en la cual, Paco, buenos días, estamos por ahí lo primero. Me pongo a hablar y me vuelvo
buenos solo. Días, ha cogido la seguidilla, buenos días.
Bueno, estaba diciendo que a petición de un compañero nuestro, concretamente Alberto, estuvo con nosotros la semana pasada, y estuvimos hablando de posibles alternativas de inversión a lo que son las acciones clásicas, como todos conocemos, Apple, Google, Facebook, que por cierto, nuestro queridísimo amigo Paco nos las analiza todos los fines de semana en su línea de producción verde junto con criptomonedas, índices, materias primas. Y aparte de las acciones, también quería saber si había otras maneras u otras formas de invertir, aparte, como he dicho, de acciones y de inmuebles. Y de eso va a ir este podcast de esta semana. Tomar lápiz y papel, porque además de esas dos acciones e inmuebles, vamos a dar 18 alternativas de inversión a las acciones y los inmuebles. Paco, ¿te las sabes de memoria las 18 o vamos a ir?
No, Paco Pepe, las tengo anotadas.
Vale. Venga, muchas de ellas ya las hemos hablado por activa y por pasiva en el foro. Todos las vais a reconocer, pero hay otras que no. Empieza por la que tú quieras, Paco, por la que tengas que apuntar, la que mejor te sepa o como quieras verlo.
Por la número uno. Un número uno que además se descompone, ¿vale?
Venga.
En dos, que se llama bonos. Bien, a raíz de la semana pasada hicimos un podcast de la cartera ideal, etcétera, etcétera.
Sí.
Y aparte, pues a Alberto le surgieron las dudas. Oye, independientemente de las acciones, como tú bien has dicho, y del ladrillo, ¿dónde podríamos invertir? Él nos habló incluso de crowdfunding. Lo veremos. Pero vamos a empezar por los bonos, si te parece bien, Paco Pepe.
Venga, y el primero ya lo has dicho, este te lo sabes de memoria, y los que nos escuchan, hemos hecho tantos podcasts hablando de los bonos que, bueno, aún asumen.
Sí, bueno, aquí está, claro, son bonos, te pagan un tipo de interés y te devuelven el capital al vencimiento. Así está, de claro. Y pueden ser bonos de Estado, en este caso hay que ver de qué Estado lo cogemos, porque claro, si cogemos de Islas Marianas, pues a lo mejor tienen un riesgo muy grande de que no te devuelvan el capital ni nada de nada.
Efectivamente.
O bonos de Venezuela, por decir un país grande, vaya.
Qué bueno que eres, ¿eh?
¿Vale?
Se va a cabrear nuestro amigo, hombre. Camilo, ¿eh?
Bueno, bastante jodido está el pobre.
Pues sí.
Pero bueno, sigamos. Venga. O puede ser, estamos hablando bonos de Estado, puedes comprar bonos de Estados Unidos, de Alemania, de España, de lo que sea. Lo que sí que tienes que ver, aquí el único riesgo que tienes es el riesgo país.
Bien.
Que el país entre en quiebra y entonces, pues, lógicamente, pierda lo que hayas invertido. Hombre, es raro, pero... Y después, dentro de los bonos, también se puede invertir en bonos...
privado, corporativo, ¿no?
Corporativos, exactamente, de empresas. Hay que ver la calificación de las empresas, qué tipo de interés pagan. A medida que la calificación sea peor, el interés que te pagan es más alto, evidentemente.
Como pasó, creo recordar, las acciones de Clesa, o eran bonos de Clesa, efectivamente, las cuales fueron emitidas por Rumasa con una rentabilidad altísima y no queda nada de eso.
Paco Pepe, esas cosas hay que vigilarlas porque nadie te da duros a peseta, ¿vale? Como decíamos antiguamente. En este caso, céntimos por euro.
La siguiente, Paco.
La siguiente, fondos de inversión, los fondos de toda la vida. Fondos de inversión permiten invertir tu dinero en una cartera, pues, diversificada. Ahí lo que hay que rascar un poquito es en qué activos está, porque ahí te meten acciones, bonos, materias primas, bienes raíces, es decir, precisamente todo aquello en lo cual... No es alternativa a lo que nos preguntaba nuestro amigo Alberto, ¿eh?
Correcto. Aquí le hemos manchado un poco, pero tampoco es tanto, porque es que es muy difícil sacar las acciones y los inmuebles de las figuras de inversión que puede haber en el mercado, que ya vamos por la segunda.
La tercera son lo mismo, pero cotizados. Es decir, fondos de inversión cotizados, ETFs.
Vale.
Bueno, los unos, ya sabes quién te los produce, pues son, hay empresas dedicadas a ello, se lo dan a la banca o se lo dan a gestores profesionales. Se encargan de administrar el fondo, que bueno, hay muchas que ni lo administran, simplemente replican. Y te cobran una comisión y tienes que estar un tiempo metido ahí, con esas famosas ventanas de salida que hemos comentado más de una vez, etcétera, etcétera.
Vale, hasta aquí, Paco, si no me equivoco, es lo que más o menos hemos hablado mucho en el foro, de fondos
Sí.
cotizados, ETF, fondos de inversión, bonos, letras. Si no me equivoco, a partir del cuarto que vas a decir, lo hemos comentado en el foro como alternativa de inversión, pero no hemos entrado en él, en profundidad, ¿no?
Sí, bueno, los ETF sí que los hemos hablado más de una vez. Es
Sí.
lo mismo que los fondos de inversión, solamente que cotizados los compras y los vendes como si fuera una acción, ¿vale?
Eso era el ETF, el tercero.
El tercero. Ahora el cuarto puede ser el mercado de divisas, el Forex.
Correcto.
Nosotros lo hemos utilizado, lo hemos explicado muy mucho para la cobertura de nuestras inversiones, pero aparte de eso también puedes invertir en divisas de países que creas que van a ser fuertes en un determinado momento con respecto a la que tú tienes, que puede ser que esté más débil o más floja. Y puedes aprovechar, lógicamente, las fluctuaciones de cambio para obtener ganancias. Yo lo veo arriesgado.
Pero Paco, el mercado de Forex, más que inversión, lo veo más cercano a la especulación, ¿no? Lo hemos puesto aquí porque es una alternativa a las acciones y a los inmuebles.
Bueno, Pepe, siempre hemos hablado que un inversor y un especulador no son nada más que los mismos, pero con tiempos diferentes, ¿vale? Tú cuando inviertes lo que quieres es ganar dinero, y eso lo quiere un especulador y un inversor. La diferenciación prácticamente es nula. Pero bueno, sigamos.
Oiga, el quinta opción de inversión, Paco, que tenemos por aquí
Pues
apuntada.
las materias primas, Paco Pepe, no deja de ser, hay materias primas de todo tipo y condición, ¿eh? Hay tierras que nunca lo digo bien, raras. Hay metales preciosos, hay miles de cosas, commodities hay de todo, oro, de petróleo,
Pero ¿cómo
oro,
se compran
petróleo, trigo.
materias primas, Paco? ¿Cómo voy yo? Porque yo compro una materia prima, ¿qué voy? ¿Voy y compro un trozo de, no sé, de petróleo? ¿Cómo se compra eso?
No, hombre, no, puedes comprar un ETF, sí, un contrato de futuro, puedes hacer opciones, es decir, hay instrumentos para comprar commodities los que quieras, ¿eh?
Vale. El sexto, que hace referencia precisamente al que hablaba nuestro compañero Alberto, que nos lo informó como ejemplo.
El crowdfunding, sí, el crowdfunding de inversión, te permite invertir en proyectos o startups, gente que está intentando salir hacia adelante. Yo, ¿qué quieres que te diga esto? Si tienes 100 crowdfunding, puedes que tengas dos o tres serios, y el resto es una manera de
Sí,
que.
bueno, hay crowdfunding de inversión, crowdfunding de financiación, crowdfunding de productos y diversos tipos de crowdfunding.
Sí, pero. Los crowdfunders, por llamarlo, no sé si se llamarán así, el nombrecito se lo acabo de poner. Hay que vigilarlos muy de cerca. Primeramente, hay que estudiar el proyecto. Segundo, hay que estudiar quién pone en marcha el proyecto, que eso es más importante que incluso que el proyecto. Y bueno, si son personas serias, el proyecto es bueno y demás, pues el invertir una pequeña cantidad en algo que está por nacer podría ser una alternativa.
Venga, el 7, que todo el mundo conoce y que precisamente hace un vídeo tú, resumen todos los viernes.
Las criptomonedas, don Francisco.
Ahí lo dejamos.
No, pero en criptomonedas habría que elegir, ¿eh? No vayamos a meternos en todas, ¿eh? Ahí hay dos que son las principales y que son las que más volumen mueven y que yo creo que son las dos que han venido para quedarse, seguro. Hay otras más, ¿no? Pero distingamos Bitcoin y Ethereum con el resto. Y después están las criptomonedas que sabes tú que están apoyadas por, es decir, tienen algo detrás.
Sí.
Puede ser oro, puede ser materia prima, puede ser petróleo, etcétera, etcétera. Las criptomonedas, conforme están las monedas fiat hoy en día, es una elección a tener que tener, o sea, que tenemos que tener en cartera. Nos guste o no nos guste, porque yo creo que han llegado para quedarse y a medida que todo está basado en deuda, más deuda y en dinero, dinero falso, las criptomonedas tienen una fuerza. Sí, que se coge confianza, porque confianza en lo que es las monedas fiat actuales, yo por lo menos no las tengo.
Paco, ¿qué me ha quedado eso de dinero falso? Que creo que te refieres a dinero digital, ¿no? ¿O qué?
No, no, me refiero al dinero fake, al que llevamos en el bolsillo, que no tiene ninguna contraprestación detrás. Antes de Nixon, en el año 72, cuando se abandona el patrón oro, tú leías un dólar americano y te decía que estaba apoyado en oro. Hoy en día está apoyado en deuda, más deuda, más deuda, más deuda. Es decir, le ponen la fotocopiadora en marcha y eso es el valor que tienen las monedas actuales.
El octavo me gusta no solamente por lo que es, sino hasta por el número, que es mi número preferido, el 8. Porque ahora cuando lo digas daré un ejemplo real que me ha pasado a mí a muchos los que nos están escuchando. Dime el octavo, Paco.
No, dilo tú, dilo tú.
No, que estás tú explicándolo, coño. Dilo tú.
Yo lo explicaré, pero tú puedes enunciarlo.
Vale, estamos hablando de arte y de coleccionables. Arte y coleccionables. Y el ejemplo de artículos coleccionables podría ser los sellos, pero no invertir en empresas como Forum y Afinsa, no. Comprar sellos y monedas. Yo precisamente tengo sellos que coleccionaba cuando era joven y la revalorización, que lo está mirando hace poco, es espectacular. Supera con creces la revalorización de los inmuebles de la época. Y la inversión en sellos, pues la verdad es que no sé si quedan sellos todavía por ahí o todo franqueo pagado.
Bueno, Pepe, yo tengo dos colecciones de mi suegro. Un día hablaremos del tema, a ver si te los quedas.
¿Colecciones de qué?
De sellos.
Ah, pues podemos hablarlo, si me lo deja a precio de costo.
A precio de costo, no fastidio. Sí, al valor facial, ¿no? Como dicen los coleccionistas de esto.
Venga, cuéntanos.
La facial que tienes tú, más dura que yo, que sé.
Bueno, que esto es evidente, ¿no? Lo de arte y colecciones, todo el mundo puede invertir sabiendo el producto que es, analizar.
Sí,
el,
lo que pasa es que estas inversiones.
Podemos hablar incluso del arte de las criptomonedas, también hay criptoarte, que bueno, que es una forma de evolución del arte en sí, el criptoarte que se llama. Y el arte clásico, que todos conocemos, que lamentablemente pues no está al alcance de todos los bolsillos. Sin embargo, el tema de otros pequeños coleccionables, pues sí lo está. Como el que hemos hecho referencia, pues en los sellos, pues en las monedas y otro tipo de coleccionables que, bueno, que yo no soy friki de eso, pero hay gente que es friki de coleccionables de Star Wars y cosas de esas, que se está revalorizando mucho ese tipo de producto. Es una forma de invertir, ¿no, Paco?
Siempre.
Venga, los fondos de capital privado sería el noveno, pero más o menos ese. Casi que lo has dicho arriba también cuando hablabas de bonos corporativos, ¿no?
Bueno, bonos corporativos es una cosa y fondos de capital privado son otra. Muy parecidos, pero son otra. Es decir, los fondos corporativos son empresas que ya están formadas y que tienen necesidades de crédito. Normalmente es para inversión, porque si es para financiación, mal asunto. Pero si es para inversión, te pagan un interés y tal, y que igual depende de la empresa, pues son fondos bastante segurillos y bastante buenos. Y los fondos de capital privado, esto invierten en empresas no cotizadas, ¿eh? Invierten en empresas que no están cotizadas y buscan obtener pues ganancias a largo plazo. Aquí pasa igual que con los crowdfunding, igual como todo, igual que como los sellos, igual como todo, Paco Pepe. Hay que ver quién maneja estos fondos de capital privado y en qué empresas quieren invertir. Y ahí, pues, no sé, digamos que son semillitas. Tú te dejas caer ahí. Pim, pim, dos cositas y a ver qué ocurre. Pero y a mí como me gusta, yo soy excesivamente controlador y me gusta tener muy cerquita dónde tengo puesto mi dinero y tengo que conocer a los elementos y eso ya es más difícil. Pero bueno, es una opción.
Efectivamente, una opción. El décimo, Paco, que no es muy conocido, pero vamos, todo lo mismo. El crowdlending,
sí,
que se llama.
El crowdlending, sí. Es el que tú puedas prestar dinero a empresas o particulares a través de unas plataformas en línea. Recibes unos intereses periódicos hasta que te devuelvan el capital. Vuelta otra vez a los mismos. Siempre hay que ver quién está detrás, quién hay, quién no hay, quién deja de haber. Pero bueno.
Vamos a ver, ya llevamos 10. Nos quedan 8. Nosotros aquí no hemos inventado el maná. Está todo. A lo mejor alguno puede resultar un poco chocante decir, coño, no había pensado en el crowdlending o el crowdfunding o alguna cosa de esa. Pero que está todo inventado, ¿eh? Por cierto, el 12 me mola mucho. Dime el 11, Paco, que también hemos hablado un poquito de él varias veces.
Hombre, si nos preguntaba cómo no invertir en ladrillo, por los fondos de inversión inmobiliaria, Paco Pepe, precisamente invierten en eso.
Efectivamente. Pero no compras una casa.
No, tú no compras nada. Tú compras a empresas o participaciones en empresas que se dedican a eso, a comprar bienes raíces, edificios comerciales, residenciales, etcétera, etcétera. Eso lo hemos hablado nosotros también, que los fondos de inversión inmobiliaria hay que elegirlos muy mucho, porque, por ejemplo, lo que son comerciales y oficinas están en decadencia total por el teletrabajo. Quizá ahí habría que hacer hincapié en lo que hemos comentado también, cada día somos más los mayores, y ahí esas residencias tercera edad, con esa chispita, con ese algo, con ese que no sea un asilo, que no sea una residencia al uso,
sí.
Cada día va a más y puede ser una muy buena inversión.
Venga, Paco, ahora viene el 12, que todos sabéis que estamos preparando este curso, un curso de lo que va a decir ahora mismo Paco, la siguiente opción de inversión. Que este curso, bueno, nos está costando yo y ayuda. ¿Por qué? Por la calidad del mismo, por lo difícil que es, no en sí el producto, sino transmitir los conceptos y que queden claros. ¿De qué estamos hablando, Paco?
Pues del mercado de opciones. También se puede equivaler al mercado de futuros. Pero bueno, el mercado de opciones en este caso, con los contratos financieros que te dan derecho, pero no obligación, si compras una put o compras una call. Ya lo explicaremos, ¿vale? Pero el mercado de opciones, vamos a A ver, si no quieres acciones, es decir, tú lo que no quieres son los subyacentes, meterte en el mercado de opciones tienes una ventaja, ¿eh? Es decir, que a través del apalancamiento de las opciones no tienes que soltar tanto dinero como la compra de acciones. Pero bueno, no es sencillo, hay que saber qué llevas entre manos y ofrece oportunidades muy, muy buenas, ¿eh? Es decir, no quieres comprar acciones, pero te puedes quedar al final con las acciones porque las puedes comprar a un mejor precio.
Este es el mercado de acciones es un mercado, digamos que hay que estar encima de él. Sin embargo, el siguiente que vas a decir es más tranquilito. El siguiente, mucho más tranquilo, que es comprar oro,
Sí,
plata.
metales preciosos, estamos hablando de oro, plata, platino o algún otro elemento más, eso lo hemos comentado también en un capítulo en un punto anterior, eso o bien como materia prima, la plata puede ser como materia prima o metal precioso, tiene las dos, el platino le pasa a tres cuartas partes de lo mismo, el oro menos, el oro más un metal precioso. Me pasa con esto como las criptomonedas, los jóvenes querrán más criptomonedas, yo por ejemplo me iría más por el oro, simplemente por mentalidad,
Vale,
¿eh?
Paco, pero uno de los compañeros del foro tiene oro. Estamos hablando de oro físico, el cual no es necesario tenerlo en nuestra casa, sino que hay empresas que se dedican a la custodia del mismo, ¿cierto? ¿No? Es decir, tú puedes comprar oro
Sí.
y no hace falta que lo tengas por si te lo roban, sino que se dedican a la custodia del mismo, ¿no? Estamos hablando de este tipo de inversión, ¿no, Paco?
Exactamente, vamos a ver, vuelvo a repetir, monedas fiat que valen cero, el oro. Toda la vida del Señor ha valido algo. Tú con oro vas a cualquier parte del mundo y puedes comprar cosas. Por tanto, yo por eso, hoy por hoy, pues comprar con Bitcoin y demás, pues sí, hay sitios que te aceptan comprar con Bitcoin o con Ethereum o con tal, pero los menos. Sin embargo, con oro, hombre, tampoco vas a ir a una tienda a comprarte unos zapatos y llevarle allí la pepita de oro, ¿me entiendes? O el lingote y partirlo en trocicos.
No, no.
Pero como inversión, para tenerlo ahí, para no perder poder adquisitivo. Bien, es verdad que ni el oro, la plata ni el platino dan dividendos. Por eso Warren Buffett no le gusta. Pero a mí personalmente el tener tanto en criptomonedas como metales preciosos como el oro, la plata y demás, un tanto por ciento, aunque sea pequeño, en nuestra cartera, lo veo bastante útil y necesario.
Brillante también, Paco, ¿lo meterías aquí en el punto 13?
¿El qué?
Los brillantes.
Pues sí, un producto de lujo, de tal, y que siempre es intercambiable, por supuesto, siempre es dinero. Lo que pasa es que hay cosas que hay que entender más que de otras. Un lingote de oro que está con el marchamo, con el tal, cuánto pesa, cuánto es la aleación, etcétera, etcétera, pues lógicamente, el nivel de pureza y demás, siempre es más sencillo que un brillante, que resulta que hay que saber bastante, pero también puede ser.
Bien, el decimocuarto punto que vas a hablar, hasta hace poco, teníamos que pagar. Ahora, lamentablemente, digo, lamentablemente, podemos sacar un mínimo de rentabilidad. ¿De qué estás hablando? ¿De qué vamos a hablar, Paco?
Bueno, las típicas cuentas de ahorros con intereses, yo sinceramente, con la inflación que hay, el tipo de interés que pagan, pues yo para perder dinero prefiero invertir en cualquiera de los otros puntos que hemos hablado. Porque hoy por hoy los bancos, mientras haya exceso de liquidez, que la va a haber y la va a seguir habiendo, mientras los bancos centrales no cierren el grifo, no solamente no cierren el grifo, sino que empiecen a quitar la liquidez del mercado, los bancos no están por la labor de pagar intereses por las cuentas corrientes.
Vale, Paco, antes que nos digas el decimoquinto, vamos a recordar que nosotros no somos asesores financieros. Lo digo porque en la entrada se me ha olvidado que no damos ninguna recomendación de inversión, nunca. Solo nuestra opinión y esta web se dedica a la formación y a la información. Y bueno, estar aquí con nosotros, pues ya sabéis lo que vale. 29 € al mes o, si queréis un 50% de descuento, son 180 € al año, sin compromiso de permanencia. El decimoquinto punto. ¿Qué nos vas a hablar, Paco, como alternativa de inversión a las acciones y a los bienes raíces?
Es una cosa novedosa, bueno, novedosa, existe hace tiempo, ¿no? Pero los peer-to-peer, P2P, parece que sea que estemos hablando de la guerra de las galaxias.
Totalmente.
A través de las plataformas P2P, que un poco lo que comentábamos en puntos anteriores, puedes prestar dinero a particulares o empresas y recibir intereses. Y estas plataformas P2P facilitan el intercambio y actúan como intermediarios.
Sí, efectivamente, en criptomonedas también ocurre exactamente lo mismo.
Exacto, por eso digo que antes lo hemos comentado también y pues bueno, los peer-to-peer es esto.
El decimosexto, que es un clásico, es un clásico.
Sí.
Yo no sé si fiscalmente ahora puede ser rentable o no, pero no somos asesores financieros, como he dicho.
No.
¿De qué estamos hablando, Paco?
De los fondos de pensiones. Antes, por ejemplo, tú cogías y te permitían ingresar en tu fondo de pensiones una cantidad y esa cantidad, pues en tu renta no pagaba. Pues bueno, de todas maneras, los fondos de pensiones, si no pagan hoy, pagarán mañana. Eso está claro. Aquí perdonar no te perdonan un duro. No lo pagas hoy, pues lo pagarás el día que rescates el fondo, cuando te permita rescatarse. Yo soy de los partidarios de que los fondos de pensiones, y tú lo sabes bien, y nuestra familia también, es que los fondos de pensiones se lo tiene que montar uno.
Totalmente de acuerdo.
Porque los fondos de pensiones que llevan por aquí las aseguradoras y tal, y lo que hacen es se meten contra el índice, contra el IBEX, y ahí lo tienen. Si sube bien y si no, también. No hacen ninguna gestión ni hacen nada de nada. Pues para eso hago yo la gestión, que por muy burro que sea, seguro que algún rendimiento superior le
Lo
puedo
saca.
sacar.
El decimoséptimo, Paco.
Sí, las startups. Pues son oportunidades para respaldar nuevos proyectos y nuevos desarrollos de empresas, pero normalmente de 100 llegan 2 y el 98 se quedan en el camino. Por eso hay que estudiar el proyecto, ver a qué se quieren tal, si requieren muchísima inversión. Bueno, esto es el típico de cuando estaba Bill Gates o estaba el de Apple, porque estaban en un garaje haciendo esta empresa, haciendo la otra,
No hay que irse
y eso
tan
es lo
lejos, y
que.
perdona que te corte, Paco. De hecho, un compañero del foro se dedica a invertir en startups, que forma parte de un equipo de inversores de análisis de proyectos e invertir en este tipo de empresas. Empresas nuevas le presentan los proyectos y él decide si invierte o no. ¿Es así o no es así?
Sí, evidentemente. Tenemos personas que en nuestro grupo que se dedican a eso. Simplemente estudian proyectos, incluso en la universidad, ven su posible viabilidad, puntos fuertes, puntos débiles, e incluso pues se puede invertir en ellos, dependiendo quién los vaya a dirigir, cómo los van a dirigir. Pero vamos, sí, las startups, está claro. Lo que pasa es que todas estas inversiones requieren estudio y conocimiento, Paco Pepe.
Totalmente, Paco, totalmente.
Esas son más peligrosas que comprar, yo qué sé, una acción del tipo que
Más
sea.
peligro como uno con un soplete. La última, Paco, la última y un clásico también, hasta que cambie la normativa o que nos cambie la normativa
Sí.
nuestros respectivos gobiernos. ¿De qué estamos hablando, Paco?
Pues sí, de las energías renovables. Pues estamos hablando de, pues, cómprate un terreno, monta allí un parque eólico o monta un parque de placas solares. Y demás, bueno, estas fueron inversiones que fueron teóricamente, digo teóricamente porque después todas las ventajas que tenían se echaron para atrás, hicieron que la ley con efectos retroactivos no se cumpliera, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que Paco Pepe, vuelvo a repetir, para invertir energías renovables, yo al montarme una planta de esas de placa o tal y cual, o hacer cosas de este tipo, hoy en día todo el mundo se ha tirado ahí. Es decir, bueno, aquí en el techo me voy a poner.
Totalmente, yo conozco a gente que está pillada con eso, ¿eh?
Sí, no, hay mucha gente que está, pero aparte de eso, primero que tiene que ser un especialista, que también lo tenemos dentro de nuestra familia.
Tenemos un podcast hecho con él.
Exactamente. ¿Y ahora qué pasa? Porque resulta que en la red de transporte de la energía que tú produces está atacadita y no admite lo que tú le mandas, etcétera, etcétera. No sé, hay cosas. Yo, ¿qué quieres que te diga? Para invertir en energías renovables, vuelvo al principio a lo cual Alberto no quería. Y es invertir en empresas que se dediquen a ello. Si son buenas, pues a mí me van a dar el correspondiente dividendo, me van a dar la correspondiente plusvalía porque la cotización va para arriba. Entonces digo, es que, hombre, ya no son acciones concretas, pero ETFs de energías renovables hay por un tubo, por ejemplo.
Paco, va a ser una edición de verano que queríamos que fuera corta. Creo que nos hemos explayado más de la cuenta. Ahí lo dejamos y recordaros que todos los viernes estamos repasando a las 6:30 los cursos que tenemos en la web. Vamos por el de análisis técnico y vamos a ir evolucionando. El siguiente que íbamos a ver, pensábamos que iba a ser de fundamental, pero tú dijiste el de swing, ¿no?
Sí, yo creo que tenemos que hacer los cursos en el orden que le hemos puesto nosotros en la web, si te parece, vamos, me da igual, ¿eh?
Sí, lo vamos a ver todo. Con lo cual, los que tengáis dudas en apuntaros, decís, bueno, pues yo me apunto y en vez de mirarme los más de 100 vídeos que tienen aquí, me los miro, evidentemente, pero si tengo dudas, además, las puedo exponer en directo y me las van a resolver. Paco, nos vemos en EDMenos, ¿vale?
Venga, Paco Pepe.
Venga, un abrazote.
Otro para ti.
Hasta luego, imagínate, hasta luego.